informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. Jonathan Carr, un abrazo grande, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, bueno, contentos, ¿no? Se jugó en cancha de Boca contra Central Córdoba, que venía de golear 3-0 a Sarmiento de Junín. Partido correcto de Boca, ¿no? Creo que de los que le gusta a este Boca, ¿no? Esos partidos donde no tiene que pasar mucho ni de parte del rival ni de parte nuestra, llegar dos veces, meter dos goles, bajar la persiana e irse. Partido ideal, diría yo.
Sí, me parece que bueno, la verdad que es importante, sobre todo, realmente me parece que por el triunfo en la cancha de Boca se estaba necesitando, aparte también para no quedar tan lejos en las posiciones de clasificación a los cuartos de final, porque el grupo, la zona de Boca, la verdad es que se estaba despegando, jugó con algunos resultados que le vinieron bien, como la derrota de Newell's, el empate de Estudiantes, el empate de Godoy Cruz, después... bueno, Defensa y Lanús ganaron ahí sobre la hora, pero está a tiro de las clasificaciones y todavía tienen que jugar con todos los equipos que están ahí arriba. Y me parece que en buena hora también, me parece que bueno, también encontrando, o ya me parece una confirmación en estos partidos, el nivel de Zenón, que lo hablábamos un poco en el grupo de trabajo, hace mucho no veíamos un jugador... que se ponga la camiseta y jugara como si hubiese estado toda la vida. Realmente yo sigo sorprendido con la naturalidad con la que juega Zenón en la cancha de Boca o con la camiseta de Boca, realmente.
Sí, coincido. Y el otro que tengo que meter también ahí es a Lema, ¿no? Obviamente, la verdad que Lema, está bien, Lema quizá tiene mucho más años, tiene otro rodaje, quizá debería, obviamente que tiene otra cabeza para instalarse y meterse rápido dentro de lo que es el primer equipo, pero también me da la sensación, en el caso de Lema, que ordenó un poco más la defensa, más allá de que he hablado con algunos amigos y me decían, che, lo veo flojo a Figal, o me parece que Marcos Rojo tiene que volver, y ya hacía esta salvedad, ¿no? Primero, Figal está jugando de 6, que está siendo de rueda de auxilio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su posición natural es con la derecha. Y también me parece que hay que tener en cuenta, digo, Figal siempre fue esto. Lo que pasa es que en temporadas anteriores, ante la falta de, Figal sobresalía un poco más. Y ahora con la llegada de Lema, que quizá tiene una imagen mucho más abarcativa dentro de lo que es la defensa, tiene mucho más protagonismo, pareciera ser que a Figal lo deja como un poquito más disminuido, pero me parece que están bien los dos. Después, si viene Marcos Rojo, se verá qué es lo que decidirá el técnico. Pero yo, a ver, es verdad, quizá alguna que otra pelota la largó mal o lo que sea, pero tampoco me parece. Es más, de hecho, Figal, cuando viene una pelota parada, sigue siendo el único tipo que va a cabecear el área rival.
Sí, yo lo veo correcto, me parece que está haciendo un buen desempeño, que se acopló bien con Lema. Uh-huh. Mi miedo en la antesala era las pelotas a la contra, ¿no? A la larga, que uno veía capaz por las características de Lema le podían costar más, pero sin embargo mostró una gran lectura de juego para anticiparse a las jugadas y cortar ahí, hasta te diría, mitad de cancha. Me parece que se están complementando bien y bueno, hay que ver, esta semana ya se sumó al grupo a los entrenamientos Marco Rojo con normalidad, seguramente sea convocado para el partido contra Lanús y bueno, queda para ver cómo está físicamente en su vuelta y si está para salir a jugar de titular en el Monumental. Me parece que ya ha comenzado la cuenta regresiva para el partido como visitante allí contra River. Y bueno, si bien está el partido de Lanús en el medio, todo es para llegar a el Superclásico.
Seguro, que llegan con unos quilombos bárbaros también. En época va a tener que aprovechar esa volada, que llegan con unos líos bárbaros los primos, como hace rato no se veía. Creo que también quedó, por lo menos quedó probado que Advíncula en la mitad de la cancha no va, ¿no? Que Advíncula juega mejor de cuatro, y inclusive hasta en el ataque tiene mejor desempeño cuando despega de cuatro que cuando juega en la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha lo hemos visto que más de una vez trata de pasar un tipo y no puede, o se la toca un compañero, o juega para atrás, y en cambio, cuando viene el cambio de frente y el tipo pasó al ataque desde el lateral, llega y tiene más, es mucho más peligroso que jugando de ocho.
Sí, la verdad es que lo de jugar en la mitad de la cancha fue un recurso que funcionó en su momento con Almirón, y me parece que jugando ahí, hoy por hoy, pierde sorpresa, y la verdad es que no se aprovechan del todo las llegadas. Me parece que desde el fondo llega con mejor capacidad para llegar hasta el fondo, ¿no? Y tirar el centro atrás. Creo que su mejor versión es como lateral por la derecha, y también, bueno, el equipo un poco me parece que se acomodó mejor con solo un delantero y más acompañantes con Zenón en la mitad de la cancha. Me parece que tanto Bujaude hizo un buen partido, Hanson también le sumó allí a la gestación, la pelota que le pone a Zenón en el gol que le termina choreando Merentiel es buenísima, y Zenón arrancando desde la derecha, ¿no? Desde la derecha para la izquierda, así que, pero bueno, se mueve bastante por toda la cancha, y está bueno que empiecen a surgir alternativas también, porque un día puede ser que baje un poquito su nivel, Zenón, digamos, es perfectamente normal, y que haya otros jugadores que puedan destrabar, que me parece eso es lo que a veces más le cuesta a Boca, y que en general es lo más difícil, es como abrir, ¿no?, los partidos, meter el primer gol. Por eso lo de Merentiel es tan importante, porque la mayoría de sus goles son para romper los partidos, justamente, y eso no es menor. Si bien el otro día se lo choreó ahí a Zenón, que tuvo revancha.
Sí, hubo polémica, ¿no? Porque muchos hablan, sí. A veces tienen ganas de joder y de meter un quilombo donde no lo hay. Yo sinceramente soy de pensar esto. Primero la pelota adentro, chau, asegurala, que se venga la cancha abajo. Porque
tal cual.
Es cierto que estaba a unos metros el defensor de Central Córdoba, que no llegaba, pero vos no te la podés jugar, y menos en este contexto. En otro contexto, donde vos decís, bueno, gano los partidos 3-0 toda la fecha, listo, no hay ningún problema, sabés que en algún momento llega. Pero acá, ante la sequedad a veces de goles o de partidos ganados, vos metés el gol y después vemos, chau, ya está a otra cosa. Después, por suerte, obviamente, se le dio a Zenón, pudo conquistar su gol. Coincido en que yo lo veo metido, que cayó bien, engranó bien. Hay veces que, como hemos dicho, le falta un socio. Creo que con Hanson el otro día lo encontró un poco. Este Bujaude, que después fue reemplazado, al igual que Hanson fue reemplazado obviamente por una cuestión de desgaste físico, Bujaude, porque me parece que no termina de encajar, más allá de lo físico, no termina de encajar, no, yo no le engancho bien cuál es la vuelta a Bujaude, o sea, es un toque por tiempo o dos toques por tiempo más alguna mano en la mitad de la cancha que te pueda dar, pero en mi cabeza, en mi lógica, Bujaude viene como para ser un poco más creativo que defensivo. Entonces no lo termino de encajar, tampoco en la posición, ¿no? Porque ha jugado por la derecha, juega por el medio, a veces se muestra también por la izquierda. No lo termino de creo que él tampoco se termina de ubicar y de dónde estaría más cómodo. Sí creo, de vuelta, que Zenón se ha hecho cargo del equipo, que levanta la mano. Me acordaba el otro día cuando vos decías lo del tema de la segunda guitarra, ¿no? Pero claro, al no tener un socio, no le queda otra que ser la primera guitarra, no hay otra. Es más, de hecho, con Hanson termina siendo la segunda guitarra y también lo pienso y digo, bueno, ¿y qué otra primera guitarra puede haber en Boca? Porque Paul Fernández, lamentablemente, le da una mano, pero no lo es, que quizá debería hacerlo, o podrían estar los dos a la misma altura. Pero no porque quizá no le dé, quizá porque está cumpliendo otra función Paul Fernández, ¿no? Y después miro el plantel y digo, y no la tiene. La verdad que no la tiene porque, o sea, no la tiene. No tiene Boca no tiene Boca un jugador que sea primera guitarra para que Zenón sea segunda por característica. Porque en realidad pienso en Juan Ramírez, pienso en Dujaude, pienso en Saralegui, pienso en Cavani, pienso y digo, no, la primera guitarra tiene que ser Zenón. No, no tiene un jugador estrella Boca después de él.
No. Sí, sí, es verdad, no hay así alguien, digamos, que sea cargo de la pelota, un enganche, un 10 clásico en el equipo para rodearlo. Me parece que, bueno, hoy realmente Zenón está ocupando ese puesto y lo está haciendo muy bien.
Muy bien, muy bien.
Me parece que con los ingresos de Medina y de Equi van a ser realmente complementos importantes para el mediocampo y para el fútbol de Boca. Por ejemplo, a mí me ilusiona qué puede hacer la sociedad Medina-Zenón. Me parece que pueden hacer cosas interesantes. Yo creo que Taborda también puede ser un socio que volvió a los concentrados después de no irse finalmente de Boca. Ojalá se lo tenga en cuenta, el otro día no ingresó, pero estuvo en el banco, y es una alternativa de mitad de cancha para adelante, quizás con más firulete y gambeta que visión de juego, pero puede darle una alternativa al equipo. Y lo bueno es que tiene variantes, Diego, me parece que de mitad de cancha hacia adelante, ya con los regresos de los jugadores del preolímpico, Boca ha extendido su plantel con los pibes nuevamente. Destacarlo, hablábamos también lo de Javier Saralegui, que cada vez que entra lo hace bien, le da dinámica, ritmo y velocidad a una mitad de cancha en los segundos tiempos que por lo general se cansa. Ahora con la lesión de Paul Fernández se le abre un lugarcito, Paul, que una lesión en su tobillo por un jugador de Central Córdoba que se le cayó y bueno, tuvo que ser reemplazado en el partido. Se perderá los encuentros contra Lanús y contra River, y bueno, me parece que ahí también se abre una posibilidad en la mitad de la cancha. Un Paul que también lo discutíamos un poquito en la previa, es apuntado por el hincha, pero es apuntado más por una cuestión de pasado y por todo lo que lleva que por pura actualidad, porque me parece que está teniendo un buen desempeño en estos partidos, ascendente, lo mismo que Campuzano. Me parece que también está jugando bien Campu, y hay jugadores que se los marca más allá de su presente, ¿no? Porque traen una historia y tienen un desgaste con el hincha, que bueno, no sé, tienen que meter 2 goles todos los partidos para revertirla, y es muy difícil. Pero me parece que la sociedad Campuzano-Paul de a poquito estaba creciendo, ahora no va a estar Paul, vuelve Equi, vuelve Medina, así que hay que ver cómo lo rearma Martínez para jugar con Lanús y sobre todo para visitar a River.
Mirá, hablando de eso, de Paul Fernández, habló el otro día Juan Román Riquelme y habló de Paul, ¿no? Habló de unas cuantas cosas, habló de Paul, habló de Fabra, habló del hincha también, ¿no? Y del mundillo del fútbol en la Argentina, que ahora lo vamos a estar escuchando. Y de Paul Fernández dijo lo siguiente.
Estoy muy feliz, que para mí Paul Fernández viene siendo el mejor jugador de nuestro equipo desde que comenzó el campeonato. En sí. Contra Sarmiento jugó un gran partido, con Tigre también. Con Defensa y Justicia el otro día jugó un gran partido nuevamente. Hoy, para que Campuzano se sienta cómodo, es porque lo hace bien. Es el jugador más inteligente que tenemos.
¿Por qué crees que la gente lo no, no toda la gente, pero hay silbatina? ¿Por qué crees que a veces es tan resistido?
Bueno, porque el único deporte o el único trabajo que se opina es del nuestro. Está clarísimo, yo respeto a todo el mundo, al hincha lo quiero, lo adoro, es parte de mi vida, pero tenemos todo claro que de lo único que opinamos es de fútbol. Yo, si llevo el auto al taller, no le digo al que me tiene que arreglar el auto cómo lo tiene que hacer. Si voy a comprar pan, no le digo cómo lo tiene que hacer al pan. Pero el panadero opina de fútbol, el de taller, el que arregla un auto, opina de fútbol. Y está fantástico porque nuestro país, ¿no? Lo vivimos de esa manera, lo sentimos de esa manera. Yo amo este deporte, amo a mi club. Y yo creo que sin duda el mejor jugador que vamos teniendo en este torneo es Paul Fernández. Y lo hace todos los partidos de la mejor manera. Fue el culpable de quien nos ha hecho llegar a la final de la Copa Libertadores, porque los dos partidos con Palmeiras fue el mejor jugador de los dos partidos. Es decir, sí, sin duda, y lo sabemos todo. Pero bueno, es real, como dicen ustedes, que hay muchos jugadores que con poco tienen un reconocimiento muy grande y otros, no sabemos por qué, cuesta un poquito más. Pero...
Bien, ahí la palabra de Juan Román Riquelme. A ver, yo coincido con Riquelme y con vos en que para mí el torneo este que viene haciendo Paul es correcto. Está en 6-7 puntos, ¿no? Estamos de acuerdo. De hecho, me parece que lo que yo noto más ahora en Paul Fernández es una actitud de querer dar vuelta la tribuna, ¿no? En el buen sentido. Decir, che, me están insultando, me tiro al piso, voy, las peleo todas, le doy una mano a todos mis compañeros. Yo en esa estoy. Que quizá es ese laburo sucio que hace un relevo. A veces cuando sale algún jugador de su puesto, él va y hace el relevo. Yo todo eso lo entiendo. Ahora... Quizá el hincha de Boca está esperando algo de Paul que no es lo que viene a cumplir. Y me parece que quizá ahí se está fallando un poco, a veces quizá desde el lado del hincha, quizá desde el lado de la comunicación, de lo que transmite el equipo en la cancha, ¿no? Coincido que con Campuzano también. Campuzano hasta ahora viene haciendo partidos correctos, pero correctos no lo digo como diciendo es hasta acá y nada más. Quiero decir, viene jugando bien, cumple, hace lo del 5, quita y trata de largar la pelota rápido. Da una mano en el fondo. Lo que pasa es que, claro, es el acumulamiento de algunos partidos donde se han visto donde a veces caminaban la cancha o donde a veces quedaban pegados en alguna jugada. Lo que no coincido es en esto de decir que fue el jugador que nos metió en la final de la Copa Libertadores de América. Es cierto que jugó bien contra Palmeiras, pero a lo sumo podría haber dicho también que Paul y Romero nos metieron en la final de la Copa Libertadores de América, ¿no? O sea, porque Chiquito también tuvo una gran participación en lo que fue la Copa. Más allá de que igual soy de creer, pero esto es mío, me parece que los partidos, tanto de Racing como de Palmeiras, los dos, creo que en general ese equipo jugó bien, con todas las contras que tenía, ¿no? Porque hablábamos de que tenía buenos partidos, que había sido superior, más allá de los goles, si los metía o no, pero uno veía en la cancha que el equipo se estaba encaminando, por decirlo de alguna manera.
Me parece que puntualmente con Palmeiras fueron los mejores dos partidos de Paul en el último tiempo. No sé si fue la figura, digamos, me parece que yo estaba haciendo memoria ayer. Los dos partidos de Cavani contra Palmeiras fueron extraordinarios. En la Bombonera, más allá de las situaciones perdidas, la verdad que jugó un partidazo moviéndose, generando situaciones, bajando, armando juego, relevando inclusive a Barco cuando se iba. Y bueno, me parece que en Brasil hizo el mismo partido y le sumó el gol que le estaba faltando. Y Paul estuvo ahí, un escaloncito por debajo, y obviamente ni hablarlo de Chiquito en los penales. Me parece que esto tiene que ver más como una defensa a sus jugadores de Riquelme, más que un análisis digamos, de la realidad, porque el mejor jugador de Boca en este año es Zenón, digamos, es así. Claro, lo que pasa es que tiene cuatro partidos en Boca y está en plena luna de miel con el hincha y no necesita defensa. Claro. No así Paul y también Fabra, ¿no? Ahora, entonces me parece que...
También creo que en el inconsciente del hincha dice, che, pucha, se juega esos partidos en un buen nivel y después estos partidos que deberían ser mucho más accesible para el juego de él, no lo ves en todo su despliegue. Me parece que también quizá eso te juega en contra.
Sí, puede ser. También es verdad que lo hablábamos el año pasado, cuando a Boca le iba mal en el ámbito local y en el internacional, es que el jugador no se predispone igual ante los distintos escenarios, ¿no? Y en todo caso me parece que es más valorable que muestre su mejor nivel en la parada más brava que en un partido regular del torneo. Por más que obviamente decimos todos los partidos son importantes en la camiseta de Boca, sabemos que el contexto es distinto. Y sí, también yo no sé si el hincha está esperando otra cosa de Paul, porque, digamos, Paul es esto, digamos, ya sí, se ha convertido en una rueda de auxilio del 5, en la mitad de la cancha, no es un jugador creativo, ni que llegue al área, ni que tenga gol, digamos, es más otra característica. Pero bueno, me parece que el hincha está cansado por una acumulación y no por algo puntual de este año, que la verdad es que lo ha arrancado de buena manera, con algún bache quizás. Contra Sarmiento, que no ha tenido su mejor desempeño, pero me parece que va por ahí la defensa de esos jugadores. También yo pensaba, Riquelme fundamentalmente sigue siendo jugador, digamos. Entonces,
sí, coincido.
Es como hasta defender a un parte, diría.
Y también lo tiene que defender, porque más allá de ese momento donde Paul decide irse a México un tiempo y después vuelve, es como que también lo tiene que defender, porque siempre fue, por decirlo de alguna manera, su jugador buque insignia, ¿no? Es como que, bueno,
Eli Fabra.
Eli Fabra. Entonces tiene que tener ese gesto, por decirlo de alguna manera, de esa devolución para con Paul. Que oportunamente, ¿no? Paul Fernández, yo pensaba, digo, bueno, se lesionó, ¿no? La verdad, con un oportunismo fantástico, porque le soluciona un problema al técnico ahora, Johnny. Porque uno dice, sí, bueno...
Yo no sé...
No, pero digo, es oportuno, es la situación en la que el momento en el que le cae esta lesión, porque vuelve Medina, vuelve Lecky, lo tenés a Zenón, y vos decís, ¿y dónde entra Paul Fernández? ¿No? Porque Lecky es un jugador de recuperación, Campuzano también, digo, y este Paul que está medio ahí, tan entre dudas, ¿no? Ojalá que llegue, pero... Pensando en este River, ¿no? Yo digo, bueno, ¿irá con 4 o irá con 5 defensores a la cancha de River? Porque es jodido decir, bueno, está Lema, está Figal, Advíncula y Blanco van a ser intocables. ¿Y qué haces con Marcos Rojo? ¿A quién sacás? ¿Sacás a Figal o directamente vas con 3 centrales y los 2 laterales un poquito más arriba a la hora de atacar?
Sí, hay que ver cómo vuelve Rojo, que tenga minutos con Lanús. Si hoy me das a elegir, la verdad, entre los dos, el que está para seguir en cancha es Lema, me parece, un poquito no, por encima de por encima de Figal, ¿no? Mm. Que Figal también el año pasado no venía teniendo su mejor nivel. Y también otra cosa que... digamos, Lema y Rojo no jugaron nunca, entonces sería claro. Un debut que obviamente son jugadores experimentados y capaz lo sacan con, claro, lo saca con la chapa, pero bueno, es como, bueno, nos conocemos más allá, ni siquiera no sé de algún entrenamiento, porque Lema debuta en el primer amistoso del año por la lesión de Rojo, entonces no sé ni siquiera cuántos entrenamientos habrán completado juntos. Así que ese es un tema. La línea de 5 no la vimos nunca con Martínez, no lo sé. Y también hay que ver si vuelve Cavani, ¿no? Yo creo que Cavani va a jugar titular, ¿no? Estando en buenas condiciones y un Benedetto en baja, que el otro día ni siquiera entró, se lo va a acompañar a Merentiel con Cavani.
Qué caso el de Benedetto, ¿no? Venía de marcar un gol. Y de golpe en el partido con Defensa le tiran 2 pelotas, le rebotan las dos pelotas y después directamente saca y lo cepillan. O sea, es como que, a ver, tanto se habla de respaldar al jugador y después vos ves que lo tiran un partido, el tipo anda bien y en la que chingó 2 cosas, chao, pum, afuera. No hay tiempo, no hay una seguidilla de partidos, a veces van sacando. Hablo en algunos casos puntuales, no con todos, pero es un caso llamativo, ¿viste? Porque vos decís, che. Porque ya no es una cuestión de que no está bien físicamente o no.
No, es de fútbol. Es fútbol. Lo que pasa es que también algo tenía que cambiar. Porque...
Me parece que también. Yo sé que voy a meter un dedo en la llaga. ¿Habrá tallado el tema este de que en la zona mixta salió a hablar y a hablar del técnico a favor y después le pegó a los anteriores? ¿Pero por qué digo esto? Porque sabemos que, viste, que cada vez que arranca un técnico, Benedetto sale a hablar. O sea, no hay vuelta. Para bien, para mal, él sale siempre a decir algo. Y en estos últimos partidos, donde los jugadores de Boca tienen vedado a hablar con la prensa, que de hecho el otro día lo agarraron a Bullau y le dijeron, vení para acá y no hables.
Lo mal que quedó eso, pobre pibe, los puestos que lo dejaron a Bullau.
Mal. Y además, ¿sabés qué? Sin necesidad tampoco, porque no hacía falta.
¿Qué te cambia? ¿Qué iba a decir Bullau?
Nada.
Nada, y aparte después, cuando terminó el partido, lo dieron a Zenón para que hable en zona mixta antes de subir al micro.
Por eso te digo.
Entonces no se entiende.
Ahora, si vos no le querés dar nota a la televisión por algo, después fue y habló Riquelme con la televisión, porque después terminó hablando Juan con la televisión. Pero bueno, son esas boludeces que a veces terminan, a mí me terminan hinchando las pelotas, porque es ir a calentar algo donde no hace falta. Esperaba que Cavani y Rojo se pongan a laburar a la par del grupo el día jueves, lo cual lo hicieron, por lo cual entiendo que por lo menos suplentes o dentro de la lista de concentrados para el partido con Lanús van a estar, porque la idea es que sumen minutos para después ir a jugar el Superclásico. Yo no descarto la línea de 5 en el fondo, con Advíncula, Lema, Figal, Rojo y Blanco. Rojo y Blanco, vamos a ir a jugar con Rojo y Blanco a la cancha de River, quizá. Medina, Equi, Taralegui, Zenón y Merentiel adelante, o afuera Saralegui, Cavani y Merentiel. Yo, para mí no sale de ahí el equipo, ¿eh?
Yo no me imagino, si están en condiciones físicas, no me lo imagino a Cavani en el banco contra River. Me parece que la idea es que tanto él como Rojo jueguen de titular contra Lanús, sumen minutos, jueguen 60 minutos, por ejemplo, y después estén a disposición. Y la línea de 5 sería una alternativa, aunque el otro día me parece que Boca funcionó bien con una mitad de cancha más poblada, ¿no? Y bueno, me parece que Medina, Zenón y bueno, también me parece que Campuzano con X, ¿no? Lo hablábamos la otra vez, en la mitad de la cancha. Si vamos a gustos personales, yo lo armaría con Saralegui y Equi, más Medina y Zenón. Una mitad de cancha un poquito más dinámica.
Me pasa lo mismo, yo coincido. La verdad que a Saralegui lo veo un pibe fresco, que me da la sensación que lee muy bien no solo la cancha, sino también el juego, porque cada vez que agarra la pelota es un toro que va para adelante, y cuando tiene que largarla, la larga bien. Sí. Resuelve, vos esperás que capaz que la jugada va para un lado y él la resuelve para otro. Hace sencillo lo que a veces parece difícil. Y obviamente que son los primeros las primeras pinceladas del pibe, pero es un jugador que a mí me parece muy interesante y que con rodaje va a tener mucho futuro. Pero bueno, después hay que ver si con estos pocos partidos que tiene lo puede tirar a la cancha directamente en ese partido, que no sería descabellado, ¿eh?
Sí, y después, bueno, en el banco tenés alternativas. Hanson entró bien el otro día, está Langoni, que tiene que recuperar su nivel, tenés un Benedetto para el segundo tiempo. Me parece que después hay alternativas ahí en la mitad de cancha para adelante. Así que vamos a ver cómo se desarrolla, qué equipo pone. Al tener una semana entera, la primera semana entera de trabajo, desde que arrancó el año, en un mes y medio se jugó más de un tercio del torneo. Realmente va a ser insólito, y es la primera vez que tiene semana larga para trabajar con la competencia que ya arrancó, así que me parece que puede repetir tranquilo. No es que tiene que cuidar jugadores, ni mucho menos con Lanús. Puede poner el mejor equipo posible con Lanús y también con River.
Coincido. Igual viste que Lanús siempre alguna patada de manos tira, ¿eh? En todos los partidos, no tiene ningún problema. Habló también de Frank Fabra, ¿no? Y dijo lo siguiente, Riquelme.
Te da un poco de bronca, quizá. ¿Fran? Que...
Sí. No, Fran es un jugador que lleva 9 años, mucho tiempo en el club, que él sabe muy bien que lo queremos mucho, que si ustedes se ponen a pensar, y creo que si miramos un poco, Fran empezó a ser titular cuando nosotros llegamos al club. Porque antes...
Estuvo competidor, estuvo Emmanuel Mase, Jonathan Silva, sí, no jugaba, en su momento.
No jugaba. Jugó poco. Laza, terminó jugando Laza.
Sí, se rompió nunca, también el ligamento cruzado.
Él no era un jugador titular como fue con nosotros. Y bueno, Fran tiene un tema que es esos jugadores que son únicos, ¿no? Y yo creo que los jugadores únicos hacen que te quieran mucho. Y por momento hay otro que no le gusta. Es decir, los jugadores que son diferentes logran eso, ¿no? Que te quieran mucho. Por momento, cuando él hace un gol como el de Rosario Central en cancha de Vélez, decís, este hombre, ¿de dónde salió? cuando hace un gol contra Gimnasia de La Plata para que ganemos un título bajando de pecho y pegándole tres dedos, decís, ¿cómo hace eso? Contra Lanús, en el torneo que también ganamos, le da la última jugada del partido a Benedetto para que la empuje, que se inventa un gol a los 90 minutos, y contra Tigre hace un gol en una final de otro partido, que la clava en un ángulo. Entonces, lo que pasa que tiene Fran, que los errores se lo hacen pagar mucho, y las cosas tan buenas que hace no se las festejan tanto porque no le gusta andar mucho en la tele. Pero bueno, es un jugador que queremos mucho, que sabemos que comete errores como todos, que sabemos que quiere mucho a nuestro club, y bueno, y confiamos mucho en él, ¿no? Pero eso es todo.
Bueno, a ver, yo coincido, la verdad que coincido en lo que dice Riquelme. Lo único que no coincido es en que hasta que llegaron ellos venía jugando poco. Yo no sé si venía jugando poco, porque desde que llegó a Boca en 2016 hasta finales del 2019, antes de que agarre la gestión de Ameal, disputó 79 partidos, 76 de titular, 3 veces ingresó desde el banco y en 46 fue suplente. Convirtió 9 goles y de los 79 completó 69. Es cierto que quizá el último tiempo con Alfaro rotaba más con Emanuel Mas, por ahí en alguna época anduvo Laza, pero yo tengo, a ver, Johnny, ayúdame, yo en la cabeza, sobre todo en el equipo de Alfaro y en el equipo, sobre todo en el equipo de Guillermo, Fabra era el titular, vivía llegando hasta el fondo, tiraba centro, gol de Benedetto, llegaba hasta el fondo, tiraba centro, gol de Centurión, creo yo,
Sí. Sí, me parece más que nada en la primera etapa de Guillermo, cuando ni bien llegó Fabra. Después, si no recuerdo mal, con Madrid, con River en Madrid ni siquiera estuvo en el banco, porque estaba Olaza, estaba Jonathan Silva también, que ahí me parece que fue un poco desplazado. Entonces me parece que la última etapa de Guillermo y Alfaro, no, la verdad es que no jugaba. Sí jugaba los primeros años, 2016, 2017... Con Guillermo sí jugaba y en un muy buen nivel. La verdad es que en un equipo que era muy ofensivo, era un alma muy importante y le hizo hacer un montón de goles a Benedetto. Después me parece que llegó Silva, Olaza, inclusive más con Alfaro, le había ganado el puesto y después volvió con Russo. Con Russo sí volvió ahí al lateral, pero bueno, está hace mucho tiempo, me parece que sí, está hace mucho y este último tiempo es donde más continuidad tiene.
Algunos de los mensajes que llegaron, dice Nacho, como siempre, muchas gracias por traernos el post de la jornada, vamos Geneise, vamos Boca, un abrazo grande Nacho. Alejandro dice, siempre del lado angelito de la vida, respecto al equipo, otra vez sopa. Lucas dice, quitando la dupla Paul Campuzano, cualquier cambio de esquema que nos lleve a jugar algo parecido a 4 defensores, 4 volantes, un delantero centro y uno por afuera, se festeja. Manuel, ojalá no me equivoque, pero creo que Martínez no se deja manejar por nadie. Lo veo bastante lógico en el armado del equipo y en los cambios vamos Boca de mi vida. Bueno, un abrazo grande a todos. No sé si lo maneja o no. Yo creo que quiero creer que lo maneja Diego Martínez. Sinceramente, quiero creer que lo maneja Diego Martínez. Ahora, a mí me sigue haciendo ruido el cambio de, faltando 5 minutos de Frank Fabra, ¿no? Porque yo lo pienso de esta manera y digo, a ver, yo lo veo a Diego Martínez, que no lo conozco mucho, pero no me da la sensación, a ver, yo no pienso mal de alguien hasta que no tenga una prueba fehaciente de algo. Entonces yo lo veo, y además no me da la sensación, no tiene un temple de ser un tipo pillo para mal o mala leche, por decirlo de alguna manera. Ahora, me llama la atención que agarre a un jugador. Él hace 2 meses, agarra a un jugador que hace 9 años, que está en el plantel, y lo pone, porque si no me decís, mira, lo puso faltando 20, 25 para alguna escapada y ver si puede romper el partido, listo, macanudo, pero faltando 5 para que la gente se lo monte, realmente sí, bueno, no puedo dudar de que el tipo lo hizo con la furia esa de decir, mirá cómo lo pongo y este me lo saco encima, realmente a mí me cuesta.
Sí, yo todavía ese cambio no lo entiendo y también si lo relaciono con lo que pasó el otro día contra Central Córdoba, que me parece sí era un contexto más amigable para que la gente se empiece a reconciliar con Fabra y entra Saracchi, claro, ¿entendés? Por eso, y faltando un tramo un poco más considerable, ¿entendés? Entró a los 77 minutos Saracchi por Blanco, con el partido ya liquidado, Zenón había hecho el segundo gol. Y me parecía ahí una oportunidad, digamos, más adecuada para poner un Fabra 2-0 arriba, a ponerlo 3 minutos, 0-0 de local, cuando tenés que ir a buscar el partido. Entonces, eso sí me hizo ruido. También esto tiene que ver un poco con la administración de plantel. Vos tenés tres laterales por izquierda, que cualquiera de los tres sería titular en cualquier equipo de la Argentina. Y Blanco, como hablamos bien de Zenón y de Lema, Blanco hizo lo parecido, se puso la camiseta cuando llegó, le dieron el lateral por la izquierda y es titular. Recordemos que el año lo iba a empezar Saracchi y lo empezó Fabra porque se lesionó. Ahora volvió Saracchi y vio que estaba Blanco ya jugando. Y la verdad, de buena manera. Me parece que lo está haciendo correcto.
Y si tan bueno es Fabra, ¿por qué sigue jugando Blanco, no? Porque esa es otra de las preguntas que uno se hace a veces también.
Sí, también eso me parece que manejar el tema con la gente, me parece que ir buscando una reconciliación de a poco, o esta que hacen algunos técnicos de poner a tal jugador de visitante y no de local, ¿viste? Pero me parece que hoy por hoy, igual en la consideración del técnico, Saracchi y Blanco están por encima de Fabra, más allá de la situación particular que está viviendo Fabra.
También Juan Román Riquelme habló de que la gente opina de fútbol. Mira, vamos a escucharlo a Román en lo que dijo sobre el tema de este país que tiene una idiosincrasia futbolera, ¿no? Que es obvio. Dijo lo siguiente.
Bueno, porque el único deporte o el único trabajo que se opina es del nuestro. Está clarísimo. Yo respeto a todo el mundo, al hincha lo quiero, lo adoro. Es parte de mi vida, pero tenemos todo claro que de lo único que opinamos es de fútbol. Yo si llevo el auto al taller, no le digo al que me tiene que arreglar el auto cómo lo tiene que hacer. Si voy a comprar pan, no le digo cómo lo tiene que hacer al pan. Pero el panadero opina de fútbol, el de taller, el que arregla un auto opina de fútbol. Y está fantástico porque es nuestro país, ¿no? Lo vivimos de esa manera, lo sentimos de esa manera.
Bien, ahí pasaba la palabra de Juan Román Riquelme. Yo entiendo lo que dice, ¿no? Tiene razón, dice, este es un país, lo dice bien, de hecho, lo dice bien. Es un país que, de verdad, vive del fútbol, se respira fútbol, todo el mundo sabe de fútbol. Y él cita que cuando él lleva el auto al mecánico, no le dice al mecánico cómo tiene que arreglarlo, o cuando va a comprar pan, no le dice al panadero cómo tiene que hacer el pan, ¿no? Ahora, hay una realidad también. Si vos al panadero le vas a comprar pan y el pan viene duro, viene de hace 3 días que no lo podés morder, o tiene más gusto a levadura que a harina, y o dejás de comprarlo y le decís, che, mirá que estuvo mal el pan este, me parece, ¿no? Fíjate cómo lo podés resolver. Lo mismo el auto, si yo le llevo un auto de, no te quiero decir de alta gama, pero un auto importante. Y el mecánico, cuando lo saco, empieza a hacer ruido, se me queda a las 2 cuadras, o le pone, che, mirá, no conseguí el repuesto, le puse el de un 2500 o el de un Renault 4, y bueno, un poco la bronca le tirás, ¿no? A ver, lo dijo bien igual, ¿eh? Yo lo entiendo, pero me parece que es un poco parte del juego hablar de fútbol, o sea, no es. De hecho, me parece que más allá de lo que pasó con Fabra, después en líneas generales, más allá de algún murmullo o algo para con algún jugador, no hay una bronca grande. De hecho, en todo este tiempo no hubo una bronca grande, ni siquiera para con la dirigencia.
No, me parece que no, que ha habido momentos de murmullos y eso, y me parece que más allá de con el momento puntual del equipo es con algunos jugadores en particular, ¿no? El tema, y ni siquiera va más allá de si el equipo está jugando bien o está jugando mal. Me parece que, bueno, lo de Fabra fundamentalmente es la factura por lo que hizo en la final de la Copa Libertadores. Me parece que ese fue el real detonante. Y después, bueno, lo que habla del fútbol, digamos, es verdad, la verdad es que todo el mundo habla de eso. Igual después lo dice, digamos, como que es entendible que es así.
Es que
claro. Pero bueno, hace ahí una analogía que está bien, qué sé yo. La verdad que es media rara, pero bueno, es verdad que todo el mundo habla de fútbol, y por otro lado, es inevitable.
Es que es inevitable, pero es parte, a ver, política, eso, antes era religión, política y fútbol, ¿no? Pero bueno, ahora es más que nada política y religión. Sí, hablamos todo, todos somos presidentes, todos somos ministros, todos somos directores técnicos.
Todos sabemos qué hacer.
Todos sabemos qué hacer, pero más vale. De hecho, ya, pero... yo ya estoy pensando en una línea de 5 en la cancha de River. Ahora, sí. También hay una realidad, Jonathan. Yo pensaba, digo, este Diego Martínez, ¿no? Que arrancó el verano, con Langoni y Merentiel. Después pone un equipo ante Platense, que no tenía nada que ver con el que había puesto en el verano. De hecho, afuera Saracchi, etc. Después, contra Sarmiento...
Se lesionó.
No, está bien, digo, pero después contra Sarmiento, 2 cambios. Contra Tigre, 4 cambios. Repite el equipo ante Defensa y después 3 cambios contra Central Córdoba. En todos estos partidos, 5 jugadores fueron titulares siempre. Chiquito Romero, Lema, Figal, Paul Fernández y Merentiel. En lo que va de estas 5 fechas, el técnico utilizó 17 futbolistas. Arrancó, vuelvo a repetir, con Langoni y Merentiel, después Langoni de 8, Cavani y Merentiel, pasó a Benedetto y a Merentiel, y después terminó con Hanson, Bujau de Zenón y arriba Merentiel. Después, en la mitad de la cancha, arrancó con Campuzano, después con el pibe Benítez, volvió Campuzano, arrancó con Bujaude, lo saca Bujaude, volvió Bujaude, arrancó con Saracchi, después Fabra, después quedó Blanco, arrancó con Blondel y Advíncula, después ahora obviamente, bueno, Advíncula de 4, digo, está bien, vos me dirás, bueno, está probando, Macanudo, está probando. Pero también hay algo que yo a veces digo, bueno, si al técnico le pareció que fue un gran partido, el de Tigre con la victoria 2-0 lo repite ante Defensa y si te va mal, después vos decís bueno, y vuelve a cambiar otra vez todo el equipo, yo digo, a mí me llama la atención esta cosa de que todos los técnicos que llegan a Boca empiezan a ir probando, es como una sala de ensayo todo el tiempo, ¿viste? Y el recital no arranca nunca.
Sí, está bien, igual yo la verdad que lo veo lógico que te diga, no coincido, me parece que él pone el mismo equipo en los 2 partidos de verano y debuta con ese equipo contra Platense, en ese sentido le dio continuidad. Platense me parece que podemos coincidir que de todos los partidos fue el peor de Boca y justo en el debut, entonces inevitablemente cambia contra Sarmiento, tiene un buen funcionamiento, erra muchos goles y no consigue el triunfo. Y bueno, ahí fue la lesión de Cavani que lo obligó a hacer el cambio contra Tigre. Tigre gana y repite con Defensa y lo sostiene. Y ahí Defensa, si bien fue un poquito más, no lo terminó de conformar. Y me parece que le trata de buscar la vuelta para mejorarlo. Todavía no vemos un equipo que diga, ¿para qué lo tocó si este era un violín y estaba un fenómeno? Me parece que, digamos, realmente van 5 fechas y que tiene 2 meses en el cargo y un poquito más y estar buscando cuáles son los mejores complementos. Por ejemplo, el otro día contra Defensa y Justicia, Benedetto, que venía de marcar, quedó muy aislado lo que es la delantera del mediocampo. Entonces, bueno, sacar un delantero, sumar un volante más para que le llegue más la pelota a Merentiel y tener más peligro, me parece que lo consiguió con Central Córdoba. Y bueno, también pasan estas cosas de, bueno, ahora hay lesionados que se recuperan, vuelven los del preolímpico, se lesiona Paul, entonces son circunstancias que se van dando y bueno, en el inicio la lesión de Saracchi, que iba a ser titular, debuta Fabra. Entonces que ya el 11 de memoria me parece que realmente es de otra época y que ahora, sumado a eso, realmente está buscando el equipo. Me parece que esa sentencia la podemos hacer, no sé, cuando tenga por lo menos un torneo adentro y vos veas, bueno, que no repite nunca. Yo creo que, al contrario, ha repetido bastante para el poco tiempo que lleva. Almirón, ¿te acordás que llevaba... no sé cuántos partidos sin repetir un 11?
Sí.
Sí, está bien. Y acá en 5 partidos repitió 2 veces ya.
Está bien. No es que te quiero llevar la contra. A ver, no es por vos. pero yo le hago la salvedad de que de última Almirón arrancó con un torneo comenzado y este, bueno, arrancó con la pretemporada. A sí, ver, sí. No, no es, a ver, digo,
no, ver, no,
tampoco fue una flor de pretemporada, porque el tipo llegó y prácticamente tuvo dos amistosos, digo. Por eso digo, hago ese pequeño.
No, pero tuvo un mes, ¿no? un mes de trabajo tuvo.
Sí, sí. Y es cierto que también quizá, bueno, hay algunos jugadores que ya más o menos los conocés. Paul Fernández tiene para un mes, Johnny.
Sí, un mes afuera, sí.
Un mes afuera de Paul
Fernández. Así que si había alguna especulación de si iba a estar o no contra River, se pierde definitivamente el superclásico. Del lado de River, también bajas por el lado de Borja, que la verdad se desgarró, o sea, todavía no lo dice, no, lesión muscular, es desgarro, es casi imposible que esté contra Boca, no sé si lo querrán llevar al banco para tener ahí un, no sé, un arma, un recambio.
Una bala.
Claro, pero es si realmente
algún,
muy...
Si hay algún penal lo ponen a patear, lo dice, entra Borja.
Claro, muy muy complicado. Así que, pero bueno, nada, así que me parece que de a poquito, más allá de esta lesión de Paul, quiero ver realmente el preolímpico. X Fernández la rompió. Tanto sí. X como Valentini y Bray, también, más allá de algún error puntual, Bray sostuvo al equipo contra Brasil en el último encuentro. Hicieron un gran preolímpico. Medina me parece que estuvo un escaloncito por debajo de ellos. Así que me parece que vuelven jugadores, aparte que vienen con ritmo de competencia. Que eso está buenísimo, porque no son jugadores que están parados, sino que vienen de jugar. Y también es valorable el que tengan las ganas de estar disponibles, ¿no? Porque tranquilamente son jugadores que no tuvieron vacaciones, que estuvieron más de un mes en Venezuela compitiendo para la selección, terminó el año para Boca, tuvieron unos días de vacaciones, arrancaron ya con Mascherano a entrenar, digamos, están casi sin vacaciones y perfectamente podrían haber dicho que se tomaban una semana o algo y nada de eso, claro. Y me parece que es algo para destacar, que se pongan a disposición para jugar con Lanús y fundamentalmente con River.
Juan Julián Ceballos, Ignacio Rodríguez y Juan Cruz Payal firmaron sus primeros contratos profesionales hasta diciembre de 2028. Y haciendo una salvedad, una pequeña pavada, ¿no? Pero digo, es un mambo mío. El otro día salió en la cuenta de Boca Predio que felicitaban a los jugadores de Boca con el tema del preolímpico, etcétera, donde lo citaban a Valentini, donde lo citaban a Medina, donde lo citaban a Bray y donde lo citaban a X Fernández, ¿no? Dejando afuera al Colo Barco. Yo digo, me parece que es una cuestión de cómo es uno. Pues cómo son los demás es problema de los demás. Pero el tema es cómo es uno. Si Barco se comportó mal para vos, listo, no hay ningún problema, pero Barco es de Boca Predio, no seamos boludos, Barco es de Boca Predio. Después si el pibe se comportó mal o lo que sea, es problema de él, no te pongas a la misma altura. Como también me parece una gansada incluirlo a Bray cuando Bray viene de los Andes. No, es una pavada, es un detalle, digo, pero es una cuestión hasta institucional. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, si los demás se comportan mal, es problema, o vos crees que se comportaron mal, es problema de los demás. Pero vos las cosas las tenés que hacer bien. Nada, es un mambo mío, nada más. Después, porque también me parece que es una forma de boludear a la gente también. Porque a mí no me miente eso. O sea, todo bien, digo, Bray no viene de Boca Predio. Bray es de los Andes. Más sí, allá de
este aspecto, me parece que... Sí, la verdad es que estuvo mal. Eso me parece que estuvo mal. Estuvo mal. Y me parece que el posteo... El posteo era por los que hoy están en Boca, me parece. Lo que pasa es que si vos ponés desde Boca Predio, me parece que lo tenés que incluir a Barco. Pero bueno, me parece que...
A ver, y con todo respeto...
No, porque son los que están en Boca... Bray está trabajando en Boca Predio hace 3-4 años, quiero decir. Okay, entonces, okay, bueno, me parece que es un posteo con los que hoy están en Boca. Pero bueno, la verdad es que lo podés disfrazar de otra manera o sumar a Barco.
Está bien, pero vos lo podés hacer eso con la cuenta oficial de Boca, que son los que hablan de los que están en la primera y todo. Digo. Ahora, si vos hablas del Boca Predio, de los formados en Boca Predio, para mí Vuelvo a repetir, después lo demás que se comporte, si Barco se comportó mal o vos crees que Barco se comportó mal, listo, ya está, dejalo afuera, pero que el problema de él, digo, ahora vos lo tenés que incluir, porque después Barco, el día de mañana, es un jugador de Boca predio, te guste o no te guste, es un jugador de Boca predio, y aparte no podemos andar haciendo una lista negra que el que estuvo bien conmigo lo incluyo y el que no que se muera. Digo, porque también te baja el precio a vos, porque el pibe se portó mal, pero ese pibe lo sacaste vos. Porque el pibe después la rompe toda, es un fenómeno, y la medalla que hace, te la saca y si no, este no jugó acá.
Sí, sí, aparte siendo tan reciente, ¿no? Yo la verdad que entiendo desde el lado de que se quiso hacer un posteo con los que hoy son de Boca, pero me parece que Barco era de Boca hasta hace dos minutos. Entonces, de hecho, cuando fue al Preolímpico, era de Boca. Así que en la mitad se ejecutó la cláusula y se fue a Inglaterra.
Hablando de hasta hace dos minutos, ¿no? Hay que ir despidiéndose al Chelo Weigand, ¿no? Ya está.
Y bueno, no concentra, se le vence el contrato este año, y me parece que hoy con Blondel y Advíncula, sí, lo que pasa es que después, viste, estas cosas...
Y con el representante.
Y si no quiere renovar, mucho no se le puede hacer.
Es el mismo del quilombo de siempre, ¿no? Con el representante, que es el del quilombo de siempre. Pero bueno, eso, ya. Sí, ¿algo más que te haya quedado pendiente?
Nada más, queda por saber qué equipo va a poner en las prácticas Martínez para enfrentar a Lanús. Y bueno, después tendremos semana de previa superclásica para ir palpitando. Se vuelve al Monumental. Así que vamos a ver qué equipo pone Martínez. Un Monumental que, bueno, la última vez tuvo esa polémica sobre el final con el penal de Borja. El año pasado, que ha sido adverso en los superclásicos para Boca y por una circunstancia o por otra. Me parece que este año es un, no digo una cuenta pendiente, pero me parece que es uno de los puntos a levantar en comparación al 23 que se fue.
Yo coincido, ¿eh? Hay que ir a pisar fuerte a la Fortaleza. Igual, como decimos siempre, ¿no? Uno va con esta idea de que hay que ir a pisar fuerte, después capaz que a Boca le va mal en Lanús y después va y le gana a River. Es una caja de sorpresas, señores. Es como la caja de bombones de Tom Hanks en Forrest Gump. Es así, no hay mucha vuelta. Johnny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes?
Estamos en Twitter como @carjohnny. ¿A vos, Diego?
A mí me encuentran en @DiegoCesario y Ángel Garay lo encuentran en @AngelitoGaray, que hoy estuvo ausente con aviso. Y al programa lo encuentran en @LoBocaPodcast en todas las plataformas de redes sociales y también en las de audio. Ponen Boca Juniors a LoBoca, ahí le dan seguir y van a estar escuchando el último episodio, que es este que estamos grabando. Sí, cuente.
Sí, sí, un saludo muy grande para Martín Martínez, un amigo bostero que se está ahí recuperando de una operación, un bostero que también está maravillado con Zenón, con el nivel que tiene, y está ilusionado con este Boca, así que el abrazo grande, la recuperación que seguramente será pronta, y bueno, nada, el saludo para él que también nos escucha y está del otro lado.
Un abrazo grande para Martín, y ojalá que Zenón, Lema y un montón más en Boca le sigan dando un montón de alegrías. Pronta recuperación, abrazo grande. Señores, nos vamos. Un abrazo grande para todos ustedes también. Contentos. El otro día la gente se fue como aflojada, ¿viste? No se fue ni contenta ni caliente, se fue como aflojada, como diciendo, bueno, se ganó. No estaba del todo llena el otro día la cancha, había un poco menos de gente que el partido con Defensa, pero bueno, hago la salvedad, fue un fin de semana largo, me parece que muchos también todavía están de vacaciones, y a ver, estaba llena la cancha, ¿no? Pero se notaban algunas plateas y en las tribunas se podía estar bien, se podía estar cómodo, nada que después del partido con River no termine de detonar y estallar, porque seguramente ahí va a empezar, si Boca saca 4 o 6 de estos puntos que viene, ahí sí va a empezar a sentarse a charlar en la mesa y va a ser otra la historia. Y un abrazo grande.
Abrazo grande, hasta cualquier momento.
Un abrazo grande para ustedes también, que anden bien.